Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Se está retrasando muchísimo esa comparecencia o ese comunicado de José Luis Ábalos. Parece que se va a seguir retrasando un poquito más. Seguimos muy pendientes, los de las 10 del Buenos Días Madrid, de lo que diga el que fuera ministro en su momento, el diputado que ya ha renunciado a presidir la Comisión de Interior, lo hacía ayer, pero que sigue aferrándose, por lo visto, o de momento, a su acta de diputado. Lo dicho, en cuanto tengamos la más mínima noticia de que José Luis Ábalos va a comparecer o que ese comunicado se va a hacer público, conectaremos con el Congreso de los Diputados. Mientras tanto, pues ahí seguimos al trantrán, a nuestro ritmo, y nuestro ritmo nos dice que todos los días, más o menos a esta hora, hay que echarle un vistacito al reto de agudeza visual sí. De Carlos Honorato.
Bueno, pues hoy ya sabéis que hemos puesto un par de patrones o motivos que puede ser que tengan un número oculto.
¿Un par de estampados?
Sí, estampados como para...
Sí, que te dejan un poquito bizco,
sí,
pero bien.
Sí. Te dejan así un poquito... Y preguntábamos si en cuál de ellos estaba oculto el número.
¿Un número?
Un número, sí. Un número. No una letra, un número, ¿eh?
Podría estar en el A.
En el A.
En el primer patrón.
Que son como unas montañitas. O en
podría
el...
Podría estar en el B o en ninguno de los dos.
Eso es.
Muy bien.
Y
¿por dónde
hasta
se
ahora,
los oyentes?
En la más votada es que en ninguno. 56%. 56, ¿eh? Y luego hay un empate. Con el 22% cada una de las opciones, la A y la B.
Bueno, pues como todo no puede ser posible.
No.
Hay una opción que es la cierta.
Solo
y otras
una.
Dos que son falsas.
Eso es.
Hay que seguir jugando, a la 1 menos 5 sabremos cuál es la respuesta correcta y hasta entonces pues ahí seguimos, ¿no?
46 minutos os queda para seguir votando y para dar la razón a los que ven la A, a los que ven el número en la B o los que creen que no hay número.
Que no hay ningún número. Ya está, y es entretenido, ¿eh?
Sí, mirad.
Ahí, dale que te pego, buscando, rebuscando.
¿Tú ya lo has visto ya?
Yo tengo muy clara mi opción.
Vale. A la 1 menos 5 lo oímos.
Voy a ver si te gano.
Venga, va.
Bien.
En @buenosdiasom, en X Twitter.
Exacto, entráis y nada, vais a encontrar esos dos patrones, esos dos fotografías o dibujos, no sé muy bien lo que es.
Sí, patrones, dibujos.
Bueno, bien, nada más entrar en la cuenta, tenéis que buscar un número. ¿Que lo veis en la A? Pues votáis la A. ¿Que lo veis en la B? La B. ¿Que no veis ninguno? Pues votáis que no hay ninguno. En los dos al mismo tiempo no puede
no,
haber
no
un
puede
número.
Ser.
Esa no es una opción
no,
posible.
No.
Porque había alguien por ahí. ¡Hombre!
¡No!
¿Ya he visto todos los números? ¡Hombre, no!
No. ¿En la A, en la B o en ninguno?
O en ninguno de los dos. Muy bien, Carlos. Pues nada, a la 1 menos 5
en
me cuentas.
En un ratito vuelvo.
Venga.
Hasta ahora.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Y una semana más tenemos a José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal, con su sección Gestos que son palabras. Y hoy se va a fijar, tengo entendido, en los grandes protagonistas, no precisamente para su bien, de la actualidad política en este país. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, y un saludo para el equipo y para la audiencia.
Bueno, últimamente material desde luego no te falta, José Luis.
Tenemos... Nada, esto es como un buffet de comunicación no verbal.
Ah, muy bien. Mira, me gusta la comparación. Bueno, de qué hablan todos los periódicos, de qué llevan hablando ya unos cuantos días y de qué van a seguir hablando en los próximos, pase lo que pase en las próximas horas. Bueno, evidentemente desde que se ha dado en llamar caso Koldo, y que tiene muy nervioso al gobierno, en el punto de mira a José Luis Ábalos. Yo creo que es importantísimo que analicemos lo que han dicho tanto Ábalos en sus últimas comparecencias como el presidente del gobierno también.
Claro.
¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar directamente con Ábalos, que yo creo que está ahora mismo el punto de mira puesto sobre él.
Sí, completamente.
Bien. Pues vamos a partir de dos premisas importantes. La primera, y creo que la más importante de ambas, es que de lo que yo pueda comentar, que nadie deduzca ni culpabilidades ni inocencia.
No,
eso es lo primero.
Déjame que recuerde a los oyentes que te dedicas a la comunicación no verbal, es decir, a analizar cuando hay una comparecencia pública o cuando hay un acto determinado. Por un lado están las palabras y por otro lo que expresamos todos inconscientemente con nuestros gestos, con nuestra manera de mirar, con nuestra manera de apoyarnos, con la manera de mover las manos. Eso es lo que tú analizas, sin entrar a juzgar. Eso
exacto,
es lo que analizas.
Sin entrar a juzgar,
muy bien.
Sin que nadie presuma absolutamente nada. Y además lo bueno de esta comunicación es que es mucho más sincera,
claro,
porque es más inconsciente y automática. Uno controla sus palabras perfectamente en lo que quiere decir, aunque a veces se cometen errores.
Sí.
Pero lo que no se puede es controlar las palabras y a la vez controlar la mirada, controlar los gestos, controlar la posición corporal, controlar absolutamente todo. Eso no es posible. Por eso es lo importante de analizar la comunicación no verbal. La segunda premisa, ¿cuál es? Que lo más importante de analizar de una persona siempre es su primera intervención. La primera vez que sale ante los medios para hablar de algo, y justamente de eso vamos a tratar con Ábalos, con Pedro Sánchez, y luego también podemos tocar a María Jesús Montero.
Perfecto.
En cuanto a Ábalos, la primera comparecencia que tiene ante medios, le pillan en los pasillos del Congreso de los Diputados, le rodean, lógicamente, los micrófonos de los periodistas y le preguntan por el caso de Koldo García, que sabemos que era una persona de su confianza.
Bueno, su mano derecha.
Claro, tres detalles que a mí me han parecido muy interesantes desde la comunicación. Primero, la ausencia de una rotunda desvinculación. Le pregunta una de las periodistas si se desvincula de los hechos.
Sí.
Lo normal, lo habitual, es que una persona que no tenga nada que ver en unos hechos conteste radicalmente diciendo que no, que ni mucho menos, que no tiene nada que ver. Sin embargo, su contestación es como más tibia. Lo que dice es, a mí me tienen que vincular, mejor dicho.
Ya. Yeah.
Pero no hay una, en ese momento, luego sí, en otras entrevistas posteriores, sí que existe una desvinculación mucho más clara. Pero por eso lo importante de la primera, porque para posteriores uno ya se ha podido pensar,
claro, se ha preparado,
y que no contestar,
claro,
y se ha podido preparar. Pero la primera, que te pillan más de sorpresa, esas siempre son mucho mejores que analizar. Entonces, desde el punto de vista que se llama análisis del contenido, que también lo analizamos nosotros, esta ausencia de una rotunda desvinculación me parece importante. Y ahora voy a tocar dos puntos de su rostro, de lo que me dice su cara. En primer lugar, cuando le preguntan, ¿usted conocía esos pagos de comisiones al señor Koldo? Partamos de una base, que de hecho lo comentamos la semana pasada también al hablar de Alves, y es que cuando a una persona le hacen una acusación o ponen en duda su integridad, lo normal es que al contestar se vea ira, se vea enfado en su cara.
Sí, sí.
Bien porque se le acusa o bien porque se le pone en duda. En este caso, ira no veo, absolutamente nada en su rostro. Dice que evidentemente, que por favor, como yo voy a tener algo que ver, pero su cara no refleja enfado en ningún momento. Y luego el tercer punto interesante es que hay un momento en que sí veo miedo. ¿Cómo vamos a advertir el miedo en la cara de las personas? Se nos abren más los ojos, como si nos sorprendiéramos, pero a la vez se nos tensa la cara y sobre todo la boca se nos estira de una manera horizontal. Se nos tensan todos los músculos faciales. Eso es miedo.
Yeah.
¿Y cuándo sucede este miedo? Curiosamente, no cuando le preguntan por el tema de las mascarillas, del pasado, de las comisiones y de todo esto. No, a mí me ha parecido muy interesante porque el miedo aparece en su rostro, o por lo menos parece que aparece en su rostro, cuando le preguntan si mantiene actualmente o en un pasado muy reciente relaciones con Koldo García.
Ya. Yeah.
Si yo tuviera que investigar, si yo fuera un periodista y tuviera que investigar, investigaría por si acaso hay algo en el pasado reciente o en la actualidad. me parece que es muy interesante, porque es donde a mí me ha parecido ver más miedo.
Él lo niega, ¿eh? Con palabras dice, hombre, hace mucho que no, cuando uno ya no tiene una relación laboral, se va perdiendo el contacto, tal.
Él dice que va perdiendo el contacto, pero entonces es incoherente a mí. Sí. Cuando analizo a una persona, de lo que más me gusta es ver las incoherencias comunicativas. Si es una persona que ya ni frío ni calor, es decir, que hace mucho tiempo que has perdido el contacto con esa persona, y lo que te están preguntando además es eso, oye, hace mucho, o sea, ¿sigues manteniendo el contacto con esa persona? Pues no, yo ya lo he perdido, y el rostro sería, bueno, pues totalmente neutro. Aquí no. Ya. Aquí se queda mirando a la periodista con los ojos muy abiertos y la boca muy tensa, la cara muy tensa. Parece que eso... le desagrada bastante esa pregunta y la teme.
Sí, o sea que puede haber ahí una contradicción. Podría entre lo que dice que, y lo que realmente expresa su cuerpo.
Sí, sería materia a investigar.
Muy bien.
El segundo protagonista, el presi, el presidente Pedro Sánchez. En la primera comparecencia donde ya lo hablé hablando del tema, es en Marruecos, cuando se ha reunido con el rey de Marruecos y los periodistas, bueno, pues le estáis allí preguntando sobre el tema de la reunión con el rey de Marruecos y evidentemente no puede escapar el tema de Koldo García y Ábalos. Sí. Bueno, pues también tres puntos importantes. El primero es que cuando una periodista le dijo si todo este tema, todo este lío de Koldo García, de las mascarillas, de las comisiones y demás, si tuvo algo que ver con la destitución de Ábalos en el 2021... La reacción de Pedro Sánchez es como que no escucha bien. Le dice, perdone, ¿cómo qué me ha dicho? ¿Qué me ha preguntado? A mí me da la sensación que más que no escuchar bien la pregunta, que lo que quiere es enterarse muy bien de cómo se le ha planteado, para ver cómo responderla. Porque claro, una pregunta sobre un tema se puede plantear de diferentes maneras. Y eso un poco puede marcarte el camino de la respuesta. Porque el resto de la pregunta se escucha perfectamente, se escucha igual, y sin embargo, solo lo único que quieren que le aclaren es la segunda parte, la de Ábalos. La primera parte, la que va sobre Marruecos, esa parece que la ha escuchado perfectamente. La misma persona, en el mismo momento y con el mismo volumen, el mismo micrófono. Resulta chocante, punto uno. Punto dos, ¿qué reacción veo yo en el rostro de Pedro Sánchez cuando está tomando notas sobre la pregunta? El tema de tomar notas es muy interesante. También en los políticos, por ejemplo, y yo se lo aconsejo a las personas que yo preparo para intervenciones públicas, digo, oye, cuando te tengan preguntas así, que son un poco más delicadas, comprometedoras, tú toma nota de la pregunta o haz que tomas nota de la pregunta, aunque solamente dibujes rayas en
claro,
el folio, porque te da tiempo.
Claro, te da tiempo a pensar.
Exactamente. Eso te da tiempo a pensar la respuesta más apropiada a la pregunta que te han hecho. Pero hay... Las palabras lo aguantan todo, pero el rostro se te escapan las expresiones faciales porque esas no las controlamos. ¿Y yo qué es lo que veo? Desprecio. Lo que veo, además, bastante claro, es una expresión de desprecio en Pedro Sánchez. Eso lo vamos a ver porque se alza el labio por uno, por una de las comisuras, por uno de los laterales y sube por la mejilla. Es como si dijera, valiente pregunta que me han hecho, ¿cómo me pueden hacer a mí esta pregunta? Desprecia muchísimo, más que enfado, más que asco, es desprecio. El desprecio está asociado a superioridad personal o inferioridad respecto de quién se hace. Yo lo interpreto como si dijera, pues vaya pregunta que me vienen a hacer aquí. Qué absurda, qué pregunta más absurda me preguntan a mí en este momento. Es curioso el desprecio que le sale a Pedro Sánchez. Y la tercera, el tercer punto, tengamos siempre presente que cuando una persona no nos resulta indiferente, sino que nos cae muy bien, nos cae muy mal, nos hace daño, tenemos heridas abiertas, cuando escuchamos el nombre de esa persona, nuestro rostro va a reaccionar con alguna emoción coherente. Bueno, en este caso, cuando Pedro Sánchez escucha de boca de la periodista el nombre de Koldo García, y no en ningún otro momento de la pregunta, solo al escuchar el nombre, vemos claramente cómo aprieta los labios y los retuerce los labios. Es lo que decimos en lenguaje de calle, cómo arruga el morrillo, cómo arruga la boca, cómo la arruga, evidentemente le produce bastante contrariedad escuchar ese nombre. No es un nombre neutro, ni mucho menos. Es un nombre que verdaderamente le toca dentro, no le agrada escucharlo también.
Bueno, es verdad que el presidente del gobierno es muy de cuando no le gustan las cosas o cuando la situación es complicada a la que se enfrenta, apretar mucho las mandíbulas.
Bueno,
se
bueno, sí, esto es diferente. Muchísimo. Sí. Esto es marca de la casa. De
sí.
Se le ve por los laterales.
Sí, tiene los músculos faciales durísimos, porque es verdad que tiene esa, como esa costumbre de cuando algo le desagrada, cuando algo no le gusta, cuando algo...
Exacto, eso.
Efectivamente, le produce desprecio, porque es verdad que es una persona que demuestra muy claramente el desprecio cuando sí. Lo siente, que es bastante a menudo, además.
Sí,
y aprieta mucho las mandíbulas.
Aprieta mucho la mandíbula, sí. Aunque en este caso concreto, cuando escucha el nombre, como está de frente, sí. Apretar la mandíbula no la puedo ver. Pero lo que sí veo es como los labios los aprieta. Los labios... Pero no solo los aprieta, sino que los retuerce. Hace algo muy extraño con los labios. Es como si estuviéramos tomando un café cualquiera de nosotros y nos quemáramos un poco los labios al probarlo. Pues eso es un poco el gesto que hace de contrariedad al escuchar el nombre.
O sea, que no le hace ninguna gracia.
No
sabemos
si
el nombre, la pregunta, las dos cosas al mismo tiempo.
No es frío en su mente. No es neutral ni frío en su mente.
Ya.
Entonces, ya tenemos un detalle interesante.
Pues
y luego, bueno, pues tenemos a María Jesús Montero,
bueno,
que también...
que debe ser complicadísima de analizar, porque si hay alguien gestero en este mundo es María José... María Jesús Montero. Es una cosa increíble. O sea, mueve... toda la cara y el cuerpo constantemente, incluso para decir buenos días. Bueno, ¿qué le has visto tú?
Bien, pues también algunos detalles interesantes. Me voy a centrar en cuatro. El primero es que la vi muy nerviosa. De hecho, ella de por sí no para. Como estás diciendo muy bien, ella no es una persona fría que mantenga la verticalidad. Pero aquí yo la vi con un plus de nerviosismo. La vi constantemente frotándose las manos, balanceándose detrás del atril también. Bueno, pues cuando estaba de pie allí en el escenario se estaba balanceando. Estaba mucho más nerviosa en este tema que lo que es habitual. Este es uno. El segundo, la vi también microexpresiones de esas de desprecio en su rostro cuando ella pronunciaba la palabra repulsa y hablaba de que los sinvergüenzas que lo paguen. Mira, esto es positivo para ella. Esto es positivo. Porque esto, sin embargo, a otros no lo he visto. Pero ella sí que parece que tiene un sentido de superioridad personal o inferioridad hacia quien han podido cometer cualquier irregularidad con el tema de las mascarillas y las comisiones. Esto es una buena presunción a su favor. Luego, en tercer lugar, dice que no tengo conocimiento de que haya ningún reproche por parte de la administración pública. Y no tengo conocimiento, no tengo conocimiento. Y esto lo reitera en varias ocasiones con un gesto de manos. Es el gesto que yo he bautizado en mi primer libro, En todo lo que yo te leo, con la mano stop. Es cuando estiramos un poco los brazos y ponemos las palmas de las manos hacia adelante, abiertas.
Sí.
Como si fuera un freno, como si a alguien le estuviéramos diciendo, ¡ey, quieto, no pases de ahí!, por ejemplo. Bueno, pues a mí sí que me está mandando un mensaje de que a ella... es ajena completamente y que a ella no se le acuse de nada relacionado con este punto. También un detalle importante y positivo a favor de María Jesús Montero. Y en cuarto lugar, cuando le preguntan que si Ábalos debe de acabar dejando el acta de diputado, su respuesta es, yo sé lo que yo haría. Es su respuesta.
Sí.
Que de hecho se ha repetido mucho en medio. Yo sé lo que yo haría. La persona que le pregunta... le dice, pero usted dejaría entonces el acta de diputado, usted dejaría el escaño. Usted sabe bien, contesta, usted sabe bien lo que yo haría. Y ahí el periodista dice perfectamente. Yo ahí, como abogado que también he sido 25 años, esto de que el que calla otorga no es verdad. En el mundo del derecho el que calla no dice nada. Con lo cual una persona que dice, yo sé lo que yo haría, no, realmente no me está diciendo
no
nada.
No ha dicho absolutamente nada.
No me está diciendo absolutamente
nada. Con lo fácil
nada.
Que es decir sí o no.
Claro, entonces yo sí que habría repreguntado diciéndole, vamos a ver, esto de que dice que yo sé lo que usted haría no es verdad. Yo no sé lo que usted haría, pero además es que usted no me está respondiendo.
Claro.
Es muy fácil. Dígame, ¿lo dejaría sí o no? Luego ya sabemos que los políticos van a hacer lo que les dé la gana.
Ya, hombre, no van a, evidentemente.
A decir lo que quieran, ya lo, gustar, ni van a lo vemos. Lo que quieran, ni mucho menos. Pero yo no le habría dicho perfectamente, sé lo que usted quiere, o lo que usted haría. Porque al final queda en el aire y la salva completamente. Ella después, dependiendo de los acontecimientos, siempre podría decir, yo habría dejado el escaño o yo no habría dejado el escaño. Tendría cobertura para las dos.
O sea, que sea curado en salud por lo que pueda suceder.
Sí, 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 bueno, una respuesta muy inteligente.
Bueno, pues me parece interesantísimo el análisis que has hecho, como todos los que haces, José Luis, cada semana. ¿Dónde has visto, por resumir mucho, muchísimo, en Ábalos mucha contradicción, en el presidente del gobierno mucho desprecio y en María Jesús Montero nerviosismo y desconocimiento? Bueno, yo creo que nos podíamos quedar con estas...
Y coherencia, ¿eh?
Y coherencia también. Muy bien.
Y coherencia también, que le salva bastante, además.
Bueno, pues yo, siguiendo tus consejos, no en este caso para responder a nadie, he tomado nota y pienso volverme a ver las tres comparecencias ya conociendo, claro, es que es lo interesante verlas, escuchar el análisis de José Luis Martín Ovejero y luego, en base a lo que ha dicho, volverlas a ver. Lo voy a volver a ver y voy a fijarme sobre todo en ese gesto de Pedro Sánchez que señalabas, de desprecio, eso que dices, que retuerce los labios.
Tenéis el vídeo y tenéis la foto en mi página, en martinovejero.com, para ahorraros si queréis, porque
perfecto,
además ahí traigo la foto exacta. Y la foto de la cara de miedo de Ábalos es muy, muy llamativa, muy llamativa. Duran un cuarto de segundo estas caras, por decir de alguna manera. Pero,
pero revelan mucho. Revelan mucho precisamente por eso, ¿no? Porque son como chispazos que se nos van escapando.
Son automáticos.
Poco
es
claro.
Cuando nos hacen cosquillas. Y cuando nos tocan en el punto saltamos y no podemos evitarlo.
Exacto. Bueno, tienes también cuenta en Twitter, José Luis.
Sí, arroba JL Martín Ovejero.
Bueno, ahí también vamos a encontrar...
Ahí me podéis seguir todo, toda la actualidad que voy analizando siempre.
Ahí podemos ver, exacto, no solamente este último análisis, sino todos los anteriores. José Luis, un placer, como todas las semanas. El martes
pues,
que viene
siempre,
más. A ver qué es lo que ocurre, que habrá cosas interesantísimas seguro que analizar.
Bueno, bueno,
muchas
prometo.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hoy, martes, es el Día Internacional o Día Mundial de las ONGs. Un día que podríamos y que debemos utilizar para recordar el inmenso trabajo, la gran labor que realizan muchísimas ONGs en distintos ámbitos en todo el planeta. Sanitarias, de atención a personas más desfavorecidas, de educación, de salvación de personas en situaciones de emergencia, tantas y tantas funciones. Y en el ámbito medioambiental no puede ser menos. También entidades y ONGs muy, muy importantes que hacen una labor fantástica. Imagínese, solo por un momento, qué ocurriría, cómo estaríamos si estas ONGs simplemente no se hubieran creado, no existieran. ¿Qué papel tienen y qué facilidad han dado a nuestro planeta y a nuestra sociedad? Y hoy es el día de ponerles en valor, aunque deberíamos hacerlo, como es obvio, los 365 días del año, los mismos días que estas entidades trabajan por todos nosotros y por el planeta. Yo destacaría cuatro grandes aspectos. Hay uno que es el más evidente, la ayuda, la acción directa que hacen en un entorno concreto, que hacen con un tema concreto. En temas ambientales, en temas de protección animal, cuando trabajan para evitar que una especie, por ejemplo, sea cazada de forma fraudulenta, de forma masiva y acabe con esa especie. Cuando hacen esa acción directa sobre algo que tiene un gran beneficio para todos, su gran trabajo, evidentemente. Cuando trabajan, por ejemplo, para preservar especies, como pensemos, por ejemplo, el lince español. Es verdad que al final, y de forma muy activa y siendo un gran ejemplo, se han aunado entidades, fondos españoles, europeos, administraciones, muchísima gente, muchísimos entornos que han ayudado a que una especie que estaba a punto de poder desaparecer de nuestro entorno ha pasado a estar en un buen estado, mejorable, pero con grandes avances en todo ello. El papel de las ONGs para mostrar el problema, para implicarse y para actuar fue tremendo. La ayuda y la acción directa, lo primero que destacaría. Pero desde luego lo destacaría porque tienen también una labor importantísima, el voluntariado. Cuentan con el apoyo y la promoción de personas que dedican su tiempo libre, su tiempo y su esfuerzo, no ya por una retribución económica, sino por hacer un algo para el bien común. Y esa promoción del voluntariado, dando por bueno el resultado de lo que hacen y además facilitando que tengamos una implicación mayor por el bien común, es algo fantástico. También realizan una labor de comunicación porque nos cuentan, nos conciencian sobre problemas que a lo mejor no éramos conscientes de ellos. ¿Quién podía saber si está en peligro de extinción ese lince del que hablamos, si no es quien está en ese entorno, o profesiones como biólogos, etcétera? Nos lo han contado, nos han hecho conscientes y nos han pedido que presionemos para que haya ayudas y proyectos. Y finalmente, una labor educativa. Las entidades consideran con muy buen criterio que educarnos a todos, en el colegio y fuera del colegio, es lo que provocará los grandes cambios irresponsables. Las ONGs ambientales, al igual que el resto, son imprescindibles. Y le repito la pregunta, ¿se imagina cómo estaríamos si no trabajaran, si no existieran?
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Nuestro Telegram 628-091-117. El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Puede el dolor transformarse en comunidad? Bueno, esa es la pregunta a la que da respuesta una pieza teatral que bajo el título Santa Eugenia es un recuerdo y también un homenaje al barrio madrileño marcado por la tragedia de los atentados del 11M, de los que están a punto de cumplirse, hay que ver cómo pasa el tiempo, 20 años. Los recuerdos y los testimonios son la materia prima de un montaje muy especial que se va a poder ver dentro de poco en el Teatro del Barrio. Y allí está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, y en realidad el Teatro del Barrio es tan solo el punto de partida. Estamos aquí en las instalaciones de Lavapiés de esta sala, pero esta obra es itinerante y transcurre por muchas calles de la capital, las de Lavapiés, hay que coger el tren, desplazarse a Atocha, y el punto final será esa estación de Santa Eugenia. Sus creadores están con nosotros, Inés Collado, Pablo Villa, y lo primero que hacéis es entregar a los espectadores una bolsa con ciertos objetos con mucho significado. ¿Qué tal estáis?
Sí, pues sí, el viaje, como dices, parte del Teatro del Barrio en Lavapiés, que en esta ocasión es una adaptación de la pieza para que pueda empezar aquí. Se le entrega una bolsa con unos objetos que no queremos destripar y el espectador coge su teléfono móvil, coge unos audios que le hemos enviado y comienza el viaje escuchando, interactuando y también de una manera muy independiente, incluyendo lo que va viendo en su camino a su experiencia personal. Entonces, al final es una experiencia totalmente individual que tiene lo bonito de la manipulación desde los objetos y desde esa interactuación, pero que es totalmente libre.
objetos en los que se incluye, ¿vale? Sin contar mucho, pues noticias, ¿no? De ese 11 de marzo. Pablo, se cumplen 20 años y esto parte de un trabajo vuestro de investigación importante en las calles, por ejemplo, de Santa Eugenia, recogiendo esos testimonios y contando lo que decía la gente.
Sí, justo. O sea, al final el proyecto un poco lo que busca es entender cómo este suceso hace 20 años marcó el barrio Santa Eugenia y lo condicionó y construyó, sirvió para también construir parte de la identidad propia, igual que del resto de Madrid, de este barrio. Entonces, para nosotras era muy importante conocer las vivencias de las personas de Santa Eugenia y que eso forme parte de la experiencia que el público escucha en esos audios que ha comentado Inés y que les sirven para, pues eso, profundizar en ese 2004 y en cómo eso afectó al barrio de Santa Eugenia.
¿Y qué testimonios se escuchan? ¿Qué tipo de gente aparece en los audios?
Pues vecinas, el párroco. Al final es verdad que la cantidad de testimonios que pudimos incluir no es tanta, porque si no la pieza duraría muchísimo, pero pues se escucha a Sandra, que tiene una peluquería que abrió hace relativamente poco, de hecho cuando empezamos con la investigación la estaba abriendo. Se escucha a Rubén, que es el párroco de Santa Eugenia. Y también quiero pensar que no solamente los testimonios, sino como en la pieza en general, lo que se escucha es un poco como los restos más emocionales del propio barrio y de su sentimiento de comunidad.
Por eso decimos que es una experiencia sensorial, ¿no? Que invita a sumergirse en esos recuerdos, en los testimonios, reflexiones, un homenaje también a toda esa gente pues que lo vivió y que a partir de ese momento, bueno, pues hizo que naciera una comunidad diferente.
Sí, esto es una cosa que de hecho nos contó en su momento el párroco Rubén, como que él cuando llegó a Santa Eugenia sintió que de una manera un poco inexplicable del dolor había salido como el sentimiento de mayor comunidad y de mayor apoyo entre las vecinas y vecinos del barrio.
Y queréis rendir con esto también un respetuoso, ¿no?, tributo, decíais, a la resiliencia y a la solidaridad del barrio.
Justo, sí. O sea, a esa capacidad que ha tenido el barrio de Santa Eugenia de convivir con una tragedia que evidentemente le ha tocado vivir, desgraciadamente, y a partir de ahí ser más barrio, o sea, unirse, juntarse y poder superarlo de manera colectiva.
¿Qué significado tiene los objetos que repartís al inicio de esta ruta, de este camino guiado?
Bueno, hay varios objetos que tienen varios significados. Algunos tienen como un valor más simbólico, que acercan a conceptos como la infancia que nos interesa explorar, y otros tienen un objetivo muy claro, que es intentar retrotraernos a cómo era la vida en 2004. O sea, volver hacia atrás y recordar cómo era una mañana de 2004 antes de que esto pasase.
Esta experiencia se va a poder vivir sábados y domingos de este mes de marzo a partir de las 12, ¿no? Empiezan aquí los recorridos y por vuestras experiencias previas, porque ya lo habéis hecho en otras ediciones coincidiendo, ¿no?, con el mes de marzo, ¿cómo reacciona el público, el espectador? ¿Qué siente después de realizarlo?
Pues lo que hemos podido ver es que la gente se queda blandita. Como que es una cosa, al final, como el espectador va solo en este viaje, es una pieza que permite mucho generar un momento como de intimidad. También los objetos no tienen un gran significado por sí solos, sino que es más como el significado que cada uno le da. Entonces yo lo que creo es que no es una pieza escabrosa, no es una pieza que acabes mal, sino todo lo contrario, como que ayuda mucho a generar una sensación de reconciliación con una misma o con estos eventos o con las tragedias en general.
Claro, 20 años se cumplen de los atentados del 11M y no sé si habéis tenido la experiencia de encontrar con algún espectador que no hubiera nacido todavía en la época de los atentados.
Bueno, esto es muy curioso. El primer año vino una madre con su hijo que había nacido el 11 de marzo de 2004, lo cual era como una cosa rarísima, ya no solamente de ver a una persona que no lo había vivido y no lo había experimentado, sino de que en ese día era un día como otro cualquiera en el que evidentemente nacían niños, la gente iba a trabajar, la gente cogía trenes y pues todos sabemos lo que pasó después.
Pablo, ¿algo que te gustaría reseñar después de haber compartido con los espectadores su experiencia? ¿Algún testimonio como en el que nos contaba Inés?
Mira, pues claro, creo que es muy interesante, hilándolo con la pregunta que hacías anteriormente, este ejercicio también de memoria histórica del siglo presente para espectadores y espectadoras que no lo han vivido. Y del mismo modo, ese punto de encuentro que se establece con aquellos que sí. Hay una cosa muy bonita que ocurre al final de la pieza, que es que en el momento en el que nos entregan ya algunos objetos que nos tenemos que quedar, se genera conversación y esta conversación permite como unir estas generaciones en torno a este hecho.
Una obra itinerante, una experiencia, decíamos, sensorial, que se va a celebrar sábados y domingos y que parte desde aquí, desde el Teatro del Barrio, entradas desde 12 euros, para recordar lo que pasaba hace ya 20 años.
Bueno, pues yo creo que es muy interesante que el que pueda se acerque a ver esta obra, más que nada porque no debemos olvidar.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Muy buenos días, Clara.
Buenos días.
¿Cuántas series te has visto en los últimos 7 días?
Un montón.
Muchas.
Me estalla la cabeza. Bueno, ya estoy mezclando personajes, tramas.
Ya, sí.
Me estoy haciendo spoilers a mí misma.
Miles de personas a las que les da muchísima pena pensar que tu trabajo consiste en tirarte en un sofá.
Ya.
Y empezar a poner series.
Oye, que estoy sufriendo las consecuencias ya, ¿eh? Veo cómo, cómo mi cuerpo se va amoldando al sofá.
Más que el sofá, tu cuerpo.
Es muy deprimente.
Ya, bueno. Tampoco es para
menos mal que
así.
Hay series que las veo en la bici estática, ¿eh? También
te
digo.
Bueno, que estás ahí pedaleando.
Es que si no, hombre, es que si no ya sería un despojo humano a estas alturas, claro. Tantas horas.
Yo quiero trabajar en esto. Bicicletas, series, claro, esto hay que acompañarlo con un picoteillo de algo, las palomitas, que son veganas.
Claro, sí.
Bueno, pues, tremendo.
Pues sí, esas son mis condiciones de trabajo.
¿Laborales?
Habituales.
Estupendas.
Es.
Bueno, ¿y qué nos recomiendas?
Pues
¿qué
mira,
has visto?
Vamos a comenzar con un estreno muy, pero que muy potente de Apple TV, que se titula Constelación. Y la historia parte de su protagonista, que es Noomi Rapace, que fue Lisbeth Salander en la adaptación de cine de las novelas Millennium. No sé si os acordáis, bueno, de la serie de novelas seguro que os acordáis, de los hombres que odiaban a las mujeres y todo esto de Stieg Larsson. Pues esas novelas que se llevaron a la pantalla, Noomi Rapace, la actriz sueca, pues fue la protagonista. Ahora pues han pasado unos años y esta actriz es la que encarna el papel protagonista de Constelación, que es Joe Erickson, una astronauta que sobrevive a un accidente. Le han puesto Erickson, como los teléfonos, que también eran suecos, ¿no? Yo creo, ¿no?
Sí.
Sí, pues debe ser que ahí es como García.
Los Erickson, ¿no? Sí. Son suecos, los Nokia son finlandeses.
Bueno, pues ella se llama Joe Erickson. Es una astronauta que sobrevive a un accidente en la Estación Espacial Internacional desencadenado por un extraño experimento.
Te echo mucho de menos.
Y yo a ti, mamá. ¿Tendrás cuidado cuando salgas?
Siempre. Me alegro mucho de haber vuelto. Todo es diferente. Tengo un piano en mi casa. Y no sé tocar el piano.
¿Tienes alucinaciones?
Este sonido es rarísimo, ¿no? Estaréis diciendo, ¿pero qué pasa?
¿De qué va?
¿Cómo es esto, no? Sí. A ver, el primer capítulo lo llena el accidente. Este accidente del que os estoy hablando, que es, un accidente para que surgido a partir de ese experimento que se está llevando a cabo en la Estación Espacial Internacional. Y eso es lo que sucede. Además, bueno, pues es una producción potentísima. La aparición también de un cadáver momificado de un astronauta de la antigua Unión Soviética flotando en el espacio y que impacta contra la nave. Ya nos introduce el misterio, ¿vale? Esa explosión. Y luego, cuando Joe, esta astronauta, va a hacer unas reparaciones en el exterior de la nave, que se encuentra este cadáver momificado del astronauta de la Unión Soviética con su uniforme naranja, etcétera, etcétera. Este primer capítulo es un capítulo trepidante, lleno de tensión, muy bien hecho. Ya os digo que es una producción, vamos, que podría ser perfectamente una película, una gran película, y que ya nos adelanta que la serie no va a ser una serie del espacio, sino que lo que va a pasar en la Tierra, porque Joe llega a la Tierra en esa maniobra de evacuación, va a tener muchísimo peso. El regreso de Joe con su familia, su hija Alice, una pequeña niña que habla con ella desde la Tierra con su nave. También un marido con el que no van muy bien las cosas, no iban muy bien las cosas cuando ella se fue al espacio. Y a partir de este accidente, los cambios temporales y espaciales y también los puntos de vista se van a empezar a mezclar. Y ahí tenemos, bueno, pues un cóctel emocional que puede recordarnos en algunos momentos a Gravity, aquella magnífica película de Sandra Bullock, y que es un thriller psicológico de estos que están, tan de moda. Va a jugar un poquito, bueno, pues con el misterio de esa explosión en la Estación Espacial Internacional y también, con todo lo que sucede en la cabeza de esta protagonista que no sabemos ya, pues que es realidad y que es producto de su imaginación.
¿Cuántos capítulos?
Pues tenemos 8 capítulos. Hay 8 capítulos, la serie es de 8 capítulos y hay 3 de momento. Y van a estrenarse uno cada miércoles.
Ya estamos.
Así que ya Constelación, estamos, poquito a poco. También te digo que hay que ir digiriéndola en pequeñas dosis porque es densa, trepidante, es intensa. Y también requiere un poquito de reposo después del visionado de cada capítulo. Así que no me parece mal en este caso
que sea un vistazo
semanal.
Bien. Más sugerencias.
Bueno, una serie que se nos quedó en el tintero la semana pasada, El Quinto Mandamiento, que tenemos en Filmin, esta es de 4 episodios.
Bien.
Está bien y además, termina del todo. Porque es una serie, una miniserie de crímenes basada en hechos reales muy recientes en Inglaterra. Como decimos, se titula El Quinto Mandamiento en español, pero el título original en inglés es El Sexto Mandamiento.
Ay, ¿qué ha pasado? Porque nos hemos comido uno.
Bueno, pues ambos corresponden a No matarás, ¿vale?
Sí.
Solo que en el catolicismo es el mandamiento número 5, por eso lo han traducido en el quinto mandamiento para que lo... Pero en la iglesia anglicana es el
por medio. Pero qué intriga, me voy a mirar los mandamientos de la iglesia anglicana ahora mismo, porque allá hay uno de más.
Es que a mí casi me explota la cabeza cuando yo veo el quinto mandamiento, cuando veo la serie, y luego por detrás veo...
¿En inglés?
The Sixth Commandment.
Tiene mucho sentido.
Bueno, pues luego bien... Esta es la explicación, ¿no? Pero si queréis averiguar más, a lo mejor acaba alguno de nuestros oyentes convirtiéndose al anglicanismo. Bueno, es a partir de esto que he aprendido de esta serie. Lo segundo es que si tienes dinero y estás entradito en años, mejor no te fíes de un joven seductor que dice haberse enamorado de ti y menos cambies tu testamento.
Pues
a su
casi,
favor.
Casi que no. Esto es un poquito
la
de cajón.
Segunda cosa que yo he aprendido de esta serie es lo que le pasó a Peter Farquhar, un profesor jubilado homosexual, pero al mismo tiempo muy metido en la iglesia y muy reprimido en su orientación sexual, que entabla una relación con un alumno, Benfield.
Me he enamorado de ti, Peter.
¿Qué?
Hola, Cian. ¿Qué haces? ¿Lo tardas?
Voy a tomar un té con Ben. Es un encanto. Es un hombre estupendo.
Eso dices, pero no lo conozco.
¿No te basta con mi palabra? Creo que está celosa de que tenga un nuevo amigo.
Me encanta hablar contigo.
Sí, y a mí hablar contigo.
Bueno, aquí estamos escuchando la voz también de otra de sus víctimas, que es Anne Moore Martin, Peter se convierte en la primera de las víctimas de esta estafa amorosa de Ben, pero Ben tiene otra víctima, como decimos, que es otra persona mayor, que como Peter también se encuentra sola. Se trata de una antigua directora de colegio, Anne Moore Martin. Este tipo les seduce a ambos, consigue que modifiquen sus testamentos a favor de él y les va envenenando poquito a poco. Un plan perfecto en su cabeza, pero que obviamente sale
fatal. Fatal.
Mal para las víctimas, sobre todo, que acaban muriendo en 2015 y 2017, respectivamente. Esto te enteras al principio del todo, porque te lo pone, además está dedicada a las víctimas, la miniserie. Y mal también para Ben. Bueno, la miniserie son cuatro capítulos, como decíamos, impecables, al mejor estilo británico, creada por Sarah Phelps, que es una gran especialista en el género, sobre todo haciendo adaptaciones de Agatha Christie, ha hecho un millón de ellas y esto tiene pues ese aire también de misterio. Y con dos protagonistas que son dos intérpretes de muchísimo peso, y con muchas horas de vuelo, como son Timothy Spall, que ha trabajado con Mike Leight y que lo hemos visto en títulos que van desde Quadrophenia hasta Harry Potter, o sea, una larguísima trayectoria. Este es el que hace de Peter, su primera víctima. Y Anne Reid, a la que hemos visto también en muchísimas pelis de Hollywood como secundaria, muy conocida también en la televisión británica. Es una serie toda ella muy inglesa, con un juicio con abogados que van con su toga, con su peluca, como debe ser, en una serie
sus
tan
puñetas.
Inglesa. Sus puñetas también.
También las llevarán.
Todo. Y bueno, pues ahí están esos cuatro capítulos en los que vamos a ver cómo seduce, cómo ejecuta y cómo es juzgado este asesino llamado Ben Field.
Bueno.
Y además es una historia muy reciente, como digo, 2015-2017.
¿En qué plataforma está última?
Está en Filmin.
En Filmin.
Y son cuatro episodios.
Bueno, pues no está mal. ¿Tenemos alguna otra sugerencia?
Bueno, os voy a dar un apunte porque esta semana hay un estreno súper potente para que estéis atentos y atentas, sobre todo todos los amantes de esa serie en torno al universo Reina Roja, porque el día 29, que es el jueves, se estrena en Amazon Prime Reina Roja, la primera de las adaptaciones de las novelas de Juan Gómez Jurado, que ya sabes que son un éxito en todo el mundo, y que vamos a ver a Vicky Luengo en la piel de Antonia Scott, esa inspectora con un coeficiente intelectual de 242.
¡Qué barbaridad!
Ese personaje con el que muchísima gente se ha enganchado a esta serie. Así que os dejo los deberes.
Bueno,
para que,
hecho. No, perdona, aquí la que tiene que hacer los deberes eres tú.
Bueno.
¡Hombre! Ah, mira, Honorato. ¿A que sí?
Claro.
No, ya la voy a ver.
Ver series.
Sí, ya tiene un coeficiente muy alto también.
¿Cómo me voy a perder yo este estreno? No me lo voy a perder. Pero así, si lo que yo digo os parece mal, pues me podéis escribir un WhatsApp. Vaya tonterías que
allá
estás diciendo.
Allá tú con lo que estás diciendo. Te estás exponiendo gratuitamente, pero bien.
Ya os dije la semana pasada que vierais el quinto mandamiento,
sí.
¿Vale? Entonces, bueno, pues a lo mejor algunos
nos hemos liado con el sexto, claro, tenemos aquí un lío. Oye, no, que tengo aquí el quinto mandamiento de la Iglesia Anglicana, dice, espérate, respetar la vida que Dios nos ha dado, trabajar y rezar por la paz, no tener malicia, prejuicios ni odio en nuestros corazones y ser bondadosos con todas las criaturas de Dios. O sea, que es un mandamiento que al mismo tiempo son muchos.
Claro, claro, sí.
No, es que cada mandamiento de la Iglesia Anglicana tiene como seis dentro, o sea...
Ya, vaya lío,
todo,
¿eh?
Tienes una vida encorsetadísima.
Bueno, a ver, que lo mío es ver series, ¿eh? La sección de teología se la dejo para quien la
quiera.
Pues
mira, Honorato, una sección de teología.
Y que nos explique en qué consiste el anglicanismo.
Tú no fuiste monaguillo, sacristán o algo.
Nunca.
Pero dices,
yo he sido más de rezar por mi cuenta.
Ya.
En arameo.
Ya, bueno. Bien, bueno, Clara, pues hasta mañana, que nos volvemos a ver aquí. Y hasta la semana que viene, que volverás con las series. Bueno, Carlos Honorato.
Estábamos esperando a Ábalos, pero no sale, ¿no?
Ábalos está haciéndose,
a lo suyo, ¿no?
Bueno. En fin, el remolón. Ha pedido turno para comparecer.
Sí.
En el Congreso de los Diputados, efectivamente, en la sala de prensa. Pero es que nos hemos enterado de que tiene que pedir turno.
Ah, vale.
Ya están todos los turnos cogidos.
Como en la pescadería.
O alguien le cuela o no. Y me da a mí que nadie lo va a colar.
Va a ser que no.
Bueno,
va a ser que no.
Pueden
bueno,
dar
va.
Las mil. Bueno, nosotros
vamos
a lo
aquí.
Nuestro y vamos a resolver el reto de agudeza visual.
Bueno,
¿qué han dicho los oyentes?
Los oyentes han dicho que lo que menos le parece que haya un número es en la opción A El 14%.
Solo 14% ven un número
en la opción A. En la opción B ven un número el 29%.
No está mal.
Y ha acabado ganando en que ninguno de los dos, el 57%.
Vaya.
¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Bueno, ¿me arriesgo yo?
Arriésgate tú misma.
Hay un número en el dibujo B.
¿Dónde?
En el B. En el de la flor.
¿Ah, sí? ¿Y, ¿y qué número has visto?
Un 3.
Vale.
Vale.
Bueno, pues Eli está entre los del 29%.
Sí.
Pues yo no he puesto ningún número.
Pero que tú no lo hayas puesto no quiere decir que no estés, tramposo. Hay un 3 clarísimo. Trae aquí.
Bueno, entonces no, he ganado yo.
No,
he ganado
impugno, yo. Impugno. Perdona.
Yo no he puesto ningún número.
Tú no has puesto,
pero tú ves
existe.
Un 3. Vale,
hombre,
vale, perfecto.
Perdona, te lo pues voy a remarcar
gracias,
aquí.
Gracias a Eli, he ganado.
Es que no has ganado.
He ganado, porque la mayoría ha puesto que no hay número.
Hay un 3, vamos que sí hay un 3.
Perfecto, pues ya está.
O no.
Muchas
¿hay
gracias.
Un 3 o no?
Yo no lo he puesto.
Bueno, pero tú no has dicho qué número he puesto. Tú has dicho si hay un número o no hay un número.
Nos vamos, mañana lo aclaramos.
No, ahora lo aclaramos en la redacción. Vamos, faltaría más. Solo faltaba esto. Hay un 3 clarísimamente a la derecha, casi en el centro del
yo lo he visto
de las
también,
flores.
Sí.
En fin, que nos vamos. Los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana nuevo reto, nuevo programa. Aquí estaremos como siempre en Onda Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía. Llegan mis compañeros del Partido de la Una.